estudios TIC, habéis analizado lo que sucede en la Universidad de La Coruña y en la de Vigo, ¿no? En estas dos, sobre todo, sí. ¿Cuáles son las conclusiones?
Sí, este estudio usa datos de la Universidad de aquí, de la UDC de Coruña y la de Vigo, porque es un estudio que forma parte de la Cátedra Aldaba, una cátedra interuniversitaria en la que están presentes estas dos universidades, las dos facultades de informática que hay en estas dos universidades. Y el objetivo era conocer, porque uno de los objetivos que tiene esta cátedra es eso, fomentar iniciativas que ayuden a las mujeres a decidirse por estudiar una ingeniería relacionada con las tecnologías. Y el propósito del barómetro fue el saber un poco cuál es la situación actual, porque sí que se habla de la brecha de género, de que hay poca presencia femenina, pero queríamos tener esos datos cualitativos reales para ver cuál era la situación y también que nos sirva un poco de evaluador para saber si de aquí a los próximos años pues la situación va mejorando, porque es verdad que a día de hoy se están realizando muchas iniciativas desde las instituciones, organizaciones de diferentes sectores para intentar atraer o que se despierte el interés de las mujeres por este tipo de carreras. Y una de las conclusiones pues más salientables es pues eso, que en la universidad se matriculan normalmente el porcentaje de mujeres es superior al 50%, suele andar por el 53-54% del alumnado universitario femenino. Únicamente un 30% de esa cantidad de alumnas eligen matricularse una ingeniería, y ya cuando hablamos de ingeniería relacionada con las TIC baja alrededor del 10-12%, pero que sobre todo, o sea, lo que también pretendíamos del barómetro es dar a conocer luego cuál es la situación real de esas alumnas en la facultad, porque es verdad que uno de los principales miedos que tienen es el no sentirse capaces de llevar a cabo la carrera. Y los datos
es decir, esto pasa.
Sí, sí, sí. Uno de los principales, o sea, hay muchos motivos por los que las mujeres no se sienten atraídas por este tipo de carreras. Uno de ellos es el que lo consideran algo muy difícil o que no se ven capacitadas para probarla o para sacarla adelante. Y los datos nos dicen todo lo contrario, que obtienen muy buenos resultados. Sí que es verdad que mencionamos que los resultados son ligeramente superiores a los de los hombres, pero no es nada significativo. Simplemente lo recalcamos para reseñar que realmente que obtienen muy buenos resultados y que son capaces de sacarla adelante. La tasa de graduación, la titulación son 4 años, más luego el proyecto final, el TFG, el trabajo fin de grado, y la tasa media de graduación es inferior a los 5 años. O sea que prácticamente un porcentaje muy elevado, tanto de hombres como de mujeres, terminan la carrera en los años establecidos.
Oye, ¿y hay excepciones? Quiero decir, porque ahora se habla mucho, a raíz además, en el caso de A Coruña, ¿no? La ciudad en la que tú además eres profesora, ha conseguido convertirse en sede de la ESI, se habla mucho de inteligencia artificial, de nuevas variantes, ¿no? Dentro de este universo TIC. ¿Estas nuevas dimensiones, estos estudios, sí están suscitando más interés, más atención entre las mujeres? ¿Tú crees que ahí sí ya comenzaremos a acercarnos al menos a la igualdad?
Sí, a ver, el objetivo tampoco, o sea, no es la igualdad del 50%, no es ese, o sea, tampoco el objetivo debería enfocarse a porque
cuantificarse. Eso
es algo muy claro, pero sí que es verdad que se ha demostrado que los equipos de desarrollo, porque después el problema es de que haya pocas mujeres en la carrera, al final es que luego se traducen que en el sector empresarial pues también hay muy pocas ingenieras, claro, informáticas.
Después, claro, ¿cómo lo visualizamos en puestos de trabajo, ¿no? En ciertas empresas, después coparán también los puestos los hombres, ¿no?
Claro, claro, y aparte de ser una de las profesiones más demandadas, sino la que más, pues al final hay muy poca presencia femenina de ingenierías informáticas y está altamente demostrado que los equipos que son mixtos, no hablamos de paritarios ni de un 50-50, simplemente que haya presencia tanto de hombres como de mujeres, pues son más productivos al final. Porque si no, o sea, los equipos que sean exclusivamente formados por hombres, pues no tienen en cuenta los intereses al final en el diseño de esos sistemas o de esos algoritmos de inteligencia artificial, no tienen en cuenta los intereses y las necesidades que pueda tener ese 50% de la población, ni las mujeres participamos al final en el diseño y en la producción de toda esa tecnología. Sí que es verdad, al hilo de lo que me preguntabas, que sí que se ve un poco una luz al final del túnel en cuanto a estas nuevas titulaciones. En la Facultad de Informática de Coruña, de la UDC, hay dos titulaciones nuevas, una muy reciente que acaba de empezar este curso 2022-2023, que es el grado en Inteligencia Artificial, que aparte es un grado interuniversitario, está presente en las tres universidades gallegas, creo que es la primera vez que se constituye un grado que se imparte en las tres universidades de forma simultánea, y es verdad que ya tuvo mucha demanda este curso, ya hubo muchas peticiones y también un porcentaje mayor de alumnado femenino, creo que está en torno al 30%, lo cual ya es una señal muy positiva. Entiendo que ahora con lo de la ESIA pues todavía tendrá mucha más demanda, mucho más tirón. Y tenemos otro grado también que finaliza este año su primera promoción, que es el grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, en donde también la presencia femenina es, creo que también está en torno al 30%. Creo que estas dos titulaciones, que son términos que están más en auge a día de hoy, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el análisis de datos, todo lo que es la parte del big data, la minería de datos y demás, que están muy en auge, pues sí que es verdad que atrae, o que la demanda es superior y que atrae a más mujeres. Entonces, sí que ya es un punto de partida muy muy positivo.
Oye, y el tema de tener referencias, no sé si en tu caso tú, claro, teniendo en cuenta un poco cómo nos has contado, ¿no?, que acabaste optando por esta formación, pero ¿tú qué importancia, valor le das para que ahora las más jóvenes decidan matricularse en este tipo de estudios? En tu caso, tú te fijaste, una vez ya lo decidiste, ¿eh?, o durante la carrera te llamaba la atención pues el tener, el no tener, y en la actualidad, ¿crees que ellas tienen? Si el panorama en ese sentido ha cambiado para mejor, obviamente, ¿no? Pero el tener referencias en todo, ¿eh?, el periodismo, en la medicina, en la ciencia, en cualquier sector es importante, ¿no? Nos condiciona.
Sí, condiciona. O sea, lo de tener referentes es muy importante. Yo en aquel momento no tenía, pero también es verdad que la informática tampoco se conocía, ni la tecnología no estaba tan extendida como está a día de hoy. Uh-huh. Y yo sí que es verdad que ya tuve en la facultad, tuve profesores, tanto hombres como mujeres, no me llamó la atención en aquel momento que fuesen prácticamente todos profesores. Sí que es verdad que el porcentaje, incluso a día de hoy, de profesoras en la facultad es superior al porcentaje de alumnado. Yo creo que estamos en torno al 30%, cerca del 30% de profesoras en la facultad. Pero sí que es muy importante el tener referentes y no se les da visibilidad. Pero ya no solo referentes a nivel de personas influenciables o conocidas que hayan hecho avances en el ámbito, sino incluso a nivel familiar. Nosotros dentro de la cátedra también hicimos el curso pasado una iniciativa de tener unas reuniones con alumnas actuales para que nos contasen eso un poco, por qué se decidieron, qué ayuda tuvieron o quién les animó. Y la mayoría de las chicas, alumnas que había en ese momento en primer curso, todas mencionaron que tenían en la familia algún pariente cercano, amigo, que se dedicaba o que trabajaba en el sector de las tecnologías. Entonces, no es necesario tampoco irse a referentes muy famosos, sino tener cerca, en el ámbito familiar a lo mejor, o cercano, personas, y sobre todo mujeres, que trabajen en el sector de las tecnologías. Pero sí que es importante dar visibilidad a los referentes, porque realmente los hay y yo creo que sí que ayuda.
Dime lo último, 11 y 9, ya para acabar. ¿Cómo ves tú el futuro? Vuestro grano, ya lo estáis aportando, en este caso ya no solo en el día a día, como docente en tu caso, sino también a través de trabajos como este, ese barómetro de agenda de género 2, los estudios TIC, pero si piensas ya no a corto, a medio plazo, ¿qué horizonte vislumbras?
Pues creo que estas dos nuevas titulaciones, el horizonte pues puede ser que vaya hacia un futuro prometedor, porque es verdad que tenemos eso, que poner todos esfuerzo para intentar animar a esas alumnas para que estudien carreras relacionadas con la tecnología y no se queden fuera. Porque al final, si lo vemos, la tecnología va a estar presente en todas, en cualquier, o allá a día de hoy, cada vez más, en cualquier sector de la sociedad. Entonces es muy importante que se involucren y participen en el desarrollo, en el diseño de todas estas tecnologías. Y yo creo que estas nuevas titulaciones que van a ser importantes de cara a conseguirlo. Es verdad que nuestro objetivo fundamental es también seguir trabajando por la titulación de ingeniería informática, que es la que lleva ahí más años y que es la que menos, o sea, más rechazo causa. Yo creo que también se debatió mucho por el nombre, lo de mezclar ingeniería informática, que son dos palabras que a las mujeres en sí no atraen. Pero bueno, yo creo que yo soy positivo, o sea, optimista, y creo que el futuro va a ir para bien, y que sí que vamos a conseguir que poco a poco vaya aumentando esa proporción, ese porcentaje de alumnas.
Bueno, pues le hemos dicho, no buscando un número en concreto, sino que la balanza se vaya equilibrando de forma lógica. 11 y 10, gracias Virginia Mato por acompañarnos en directo, por charlar con nosotros hoy en este domingo aquí en el programa, en esta sección de mujeres que inspiran. Nos quedamos con muchas de las conclusiones y sobre todo con este mensaje final. Profesora de la Facultad de Ingeniería Informática. A ti, Virginia, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por contar para esta sección conmigo.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Un gusto escucharte. 11 y 11, alto en el camino. Ya saben quién llega en esta segunda hora de directo aquí a Radio Voz, aquí a Con Voz de Domingo. Es tiempo enseguida de escuchar a Antonio Busto, responsable de toxicología de INICA. Con él enseguida, Crónica Negra. Con ella, con Virginia, arrancábamos con Leiva, su primera petición musical. Para cerrar esta charla, él, Dani Martín, que por cierto hace muy pocas semanas estuvo por aquí, por Galicia, en A Coruña, quien ha anunciado un descanso para regresar con más ganas, con más fuerza y con nuevas canciones. Con esta canción nos acercamos ya a la Crónica Negra en este domingo.
No había nadie que pudiera lograr que cambiara un poco el rumbo. Miré a la primera y que no agobiara mucho. Y así fue, me rebelé contra todo hasta el sol, viviendo entonces una distorsión. Con el mundo, malditos complejos que siempre sacan lo peor. Pensé en la fuerza, estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo, buscando esa firmeza. Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor. Ser quien era, por pensar que ser cobarde era ser lo que creyeran. Los valientes son los que son de verdad, ni los fuertes ni sus guerras. Los valientes los que saben llorar con la cara descubierta. Viviendo entonces una distorsión y me enfadé con el mundo, malditos complejos que siempre sacan lo peor. Pensé en la fuerza, estará lo mejor. Me disfracé de uno que no era yo, buscando esa firmeza. Llegué a un lugar negro y pensé que eso era. Siempre saca lo peor. 6 añitos fiera.
Con Voz de Domingo en Radio Voz.
En invierno, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bitcemil Vitamina C Liposomada. Son fáciles de tomar, enviales para beber. Con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propolvit Defense y Bitcemil Vitamina C Liposomada. De Marnis, en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
De Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
En directo en este domingo con el tiempo de Crónica Negra y con Antonio Busto. Estrenamos también 2023 en la sección. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, María? Buenos días a todos.
¿Cómo has empezado tú el año? Bueno, lo comentaba ayer con David Balseiro, ya vamos a dejar esto del 23, ¿verdad?, del inicio, que si no vamos a estar aquí a 15 de enero, pero sí que los Reyes los tienes muy recientes. Y a tu casa habrán llegado, que tienes ahí dos peques.
Sí, sí, la verdad es que aún lo están disfrutando. Además, como el fin de semana pues coincidió después de mi guardia de Año Nuevo y demás, pues he tenido el día 6, 7 y hoy libres. Así que encantado y disfrutando también del roscón.
También. Oye, hemos hablado con Manolita en su semana de propósitos. ¿Tú te has puesto alguno en este 2023?
Pues yo me conformo con seguir como estoy, que no es poco, y poder, disfrutando de salud y de la compañía de mis niñas, ¿no? Eso es lo más importante.
Mira, estoy segura que te marcarías el propósito si pudieses. Claro, al final las responsabilidades, sobre todo las profesionales, ¿no?, mandan, pero sí. Sacar más tiempo, ¿verdad?
Sin duda, la verdad, por eso recalco lo de disfrutar de mis hijas, ¿no?, que es quizás a las que le tengo que quitar un poquito más de tiempo, y ya no solo por mis responsabilidades, sino también por las suyas en el cole, o sea que al final pues es un ritmo de vida que nos lleva a tener de todo menos tiempo, ¿no?
Lo difícil, ¿verdad?, de conciliar. Sí. Pero es cierto que nosotros acabábamos sábado pasado, el día 31, acabábamos el programa recordando que muchas veces olvidamos, y tú como farmacéutico además ahora hablabas de esa guardia, ¿no? Noches como esa, la de fin de año, trabaja mucha gente para que todo el sistema siga funcionando, ¿no? Mientras la mayoría pueden disfrutar, ¿no? Y mencionábamos pues muchas profesiones, mucha gente pues que está ahí al pie del cañón, ¿no? Y bueno, pues uno de los sectores, ¿no? Una de las profesiones pues es la tuya, ¿no? La que has mencionado, así que bueno, nuestro reconocimiento, ¿eh? Porque no es todo descanso cuando hablamos de fechas navideñas. Oye, la crónica negra va a continuar en este 2023 también desde el punto de vista toxicológico, y yo no sé, desde la COVID, que habrá que hablar algún día, Antonio, porque lo que está pasando en China, en fin, lo dejaremos para otro capítulo, porque hoy traemos uno que nos va a llevar hasta el Vaticano, pero el de hoy tiene mucho interés, ¿eh? Tiene además, bueno, mucha ornamentación, lo defino de esa manera, porque nos va a evocar, nos llevas a un lugar ya especial como es el Vaticano. Vamos a hablar de corrupción, ¿no?, también de alguna manera, o de corruptos, bueno, y de embalsamiento también.
Sí, 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 en todo lo referente a la incorruptibilidad cadavérica, que bueno, se representa en la figura del Papa por los procesos de embalsamamiento y la controversia que eso ha generado, ¿no?, pues debido a los misterios que ha provocado pues las figuras recientes como la del Papa Juan XXIII, y bueno, quizás ya con el paso de los años se puede ir descubriendo una serie de cosas, ¿no? Porque se le atribuían fenómenos, milagrosos a la incorruptibilidad del cuerpo del Papa, pero en realidad después se descubrió todo lo contrario, ¿no? Podíamos enfocar un poquito el tema diciendo que tras la muerte el cuerpo humano suele descomponerse de una forma determinada y predecible, que todos conocemos, aunque inevitablemente pues está sujeta a una serie de variables, entre ellas las atmosféricas, las propiamente humanas, inducidas por estos procesos de embalsamamiento. Pero si no lo están, pues el grado de descomposición puede utilizarse para estimar el tiempo transcurrido desde la muerte, el famoso tanatocronodiagnóstico, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en muchos casos vemos que ¿por qué no? O tras la muerte algunos cuerpos se descomponen y otros se momifican, ¿no? Lo hacían los egipcios, lo vimos recientemente en el aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Los persas, algunas culturas andinas y muchas otras sociedades también alrededor del mundo. Y hablamos de esa momificación, ¿no? Un proceso por el cual los tejidos blandos del cuerpo se conservan aún después de la muerte. ¿Qué le pasa exactamente a nuestro cuerpo cuando nos morimos? Cuando nuestro corazón deja de latir, se inicia ese proceso de descomposición y hace que finalmente solo queden los huesos, en el mejor de los casos. Pero en muchos de ellos ocurre todo lo contrario. Con más frecuencia incluso de la que imaginamos, se produce lo que se conoce como momificación natural o espontánea. Este proceso de momificación puede estar caracterizado por la presencia de esa piel, es muy, muy característico de las... bueno, todos lo tenemos en el imaginario colectivo, la piel pegada a los huesos en los cuales se ve perfectamente la construcción del cuerpo humano, pero está influido por el ambiente externo. ¿Qué ocurre en sitios especiales de exceso de humedad, en los cuales se favorece la degradación cadavérica, como aquellos donde existe justamente lo contrario, ambientes fríos, ácidos y anaeróbicos, que además pues muchos contienen un musgo que se llama sphagnum, que es un musgo o turbera, o musgo de turbera, que crea cambios químicos que frenan la actividad microbiana y por ende ayudan a la preservación de los tejidos. También la composición del suelo, la arena, la presencia de metales pesados, el material del féretro, esto ocurre en el caso más específico de los papas, ¿no? Digo que está de rigurosa actualidad porque acabamos de acompañar en su último, acto público al Papa Benedicto XVI, ¿no? Evidentemente con los papas ocurre que se preparan los cadáveres, y muchos dicen no se han embalsamado, solo se han tratado para que puedan permanecer durante esos 6, 7, 8 días que permanecen en el ritual vaticano los restos expuestos del papa fallecido, ¿no? Pero ocurría que en muchos de esos casos se perdía la pista de lo que ocurría o no quedaba registrado. En el caso del Papa Juan XXIII, de cuyo cuerpo incorrupto se creó una leyenda de componente religioso, se puso un entredicho en el año 2001 cuando el médico Gennaro Goglia declaró a la revista católica Familia Cristiana haber inyectado 10 litros de un líquido embalsamador al cuerpo del pontífice, y esto acabó pues con el, digamos, el misterio en torno a la figura del Papa Juan XXIII y el cuerpo incorrupto de este Papa. Por ponerlo un poquito en contexto, era el 3 de junio del año 2001, 38 años después de su muerte, cuando el cuerpo del conocido como Papa Bueno fue sacado de las catacumbas de la Basílica de San Pedro y colocado en una urna de bronce y cristal llevada ante una multitud en la Plaza Vaticana. La ovación se transformó en un grito de milagro cuando todos vieron que el Papa Juan XXIII estaba intacto. Evidentemente eran 38 años y no había registrado el proceso de embalsamamiento del cuerpo, con lo cual se atribuía estas características a una situación milagrosa. ¿Cuál era este milagro? Bueno, Juan XXIII estaba completamente, digo, intacto, entero, y digamos que parecía inmune a esta fiereza de la descomposición cadavérica, ¿no? Teniendo en cuenta que en pocas horas se empiezan a aparecer los signos más evidentes de la descomposición, la cara de su santidad pues había sido cubierta, es verdad, con esa mascarilla de cera típica que vemos en todos los papas. Lo vimos con Juan Pablo II, lo hemos visto también con Benedicto XVI, que a modo de protección evitan que se vean los signos más característicos de esas primeras horas de descomposición, donde el color de la piel cambia, tornando hacia un color blanco grisáceo. En algunos casos aparecen marcas debidas a la precipitación de la sangre seca, y por tanto pues con esta máscara de cera lo que se da a la figura es un cierto aire, aunque poco natural, sí que evitamos que visiblemente pues genere problemas en las personas que lo están viendo, ¿no? Y entonces permite también proceder con el ritual vaticano y de honores que se dan a lo que es un jefe de Estado, que es un papa. Con el caso de Benedicto XVI prácticamente no varió el procedimiento, pero sí que es cierto que como no tenía responsabilidades ya como jefe de la Iglesia, le cambiaron pequeños detalles, ¿no? Como es el color de los zapatos. Normalmente rojos, que digamos evocan la sangre de Cristo, en el caso de él eran negros, ¿no? Y también es cierto que no tenía la estola con los símbolos de la dignidad eclesiástica del Papa.
Sí, que pueden pasar desapercibidos, pero es cierto, yo he escuchado también lo de los zapatos, seguro que algún oyente, y tienen su explicación, tienen su aquel, tal y como estás contando.
Sí, efectivamente, pero quitando el aspecto externo, digamos, del Papa, lo que sí es cierto es que es costumbre embalsamar el cuerpo del Papa para que esos días pues pueda ser provisto de honores el Papa que nos deja. Y en el caso de Juan XXIII, el problema es que no había quedado registrado ese procedimiento. De hecho, se decía que no había sido embalsamado, y al encontrarse con el cuerpo en esta situación, se atribuyó a las bondades del Papa Bueno, el cardenal Pacelli, que luego sería también del Papa Pío XII, a quien sucedería Roncalli el 10 de agosto de 1904, cuando fue ordenado sacerdote, y desde entonces siguió una vida que lo llevó hasta la dignidad de Papa Juan XXIII, y que después de su muerte pues este proceso de beatificación, ¿no?, y de santificación del Papa Bueno, digamos, se vio refrendada por la aparición de esa incorruptibilidad en el cuerpo, que después se demostró que no fue tal, porque este médico había declarado cómo había seguido el proceso de embalsamamiento, que no había estado registrado. De esta forma se acababa un poquito con esa leyenda del Papa incorrupto, ¿no?, del cuerpo del Papa incorrupto. Es cierto que los restos, tanto los de él como los del Papa Juan Pablo II, que sí que está embalsamado, permanecen ahora ya no en la cripta, debajo de las criptas de San Pedro, sino en la parte superior, y que el Papa Benedicto XVI ha sido enterrado donde anteriormente había estado el cuerpo tanto de uno como de Juan Pablo II. Es cierto que en el caso de Juan Pablo II, debido a la situación del calvario que había sufrido en vida debido a esa enfermedad que lo mantuvo prácticamente con una expresión conocida también por todos y que era cuando ocurrió el fallecimiento, se mandó llamar al Vaticano, como se hacía siempre, a los miembros de la familia Signoracci. Estos se apearon a toda prisa, digamos, cargados con sus voluminosos maletines, mientras el coche se alejaba para buscar un sitio donde aparcar, y los llevaron hasta los aposentos del Papa. Los dos primos, que así eran, habían sido recogidos en sus domicilios y habían sido llamados para tratar el cadáver de Juan Pablo II, que había fallecido tan solo unas horas antes. Cesare Signoracci no había tenido nunca esa oportunidad de intervenir en el embalsamamiento de un pontífice, porque cuando murió el anterior era todavía demasiado joven. Recordemos que el Papa Juan Pablo II tuvo una vida papal muy larga, y tan solo sus hermanos mayores, Arnaldo, Ernesto y Renato, trataron el cuerpo sin vida de Juan Pablo I, y hablo del año 78. Los Signoracci, digamos, esta familia se encargaba de atentar a los papas para su último viaje, como digo, de esos días en los cuales permanece expuesto desde el año 1914, pero hubo un corte en el caso de Pío XII, que además acabó también conocido por todos en un espectáculo dantesco, porque lo comentaremos a posteriori. En el caso de los Signoracci, que evidentemente conseguían este embalsamamiento debido a técnicas familiares y que evidentemente han ido desarrollando desde años y años, años atrás, lo hacían de una manera impresionante. El resultado se vio con el cuerpo del Papa Juan Pablo II. Evidentemente, en este momento en el que se les ordena proceder al embalsamamiento del Papa, los Signoracci se enfundaban sus batas blancas y desplegaban todo el instrumental, incluso sobre una sencilla cómoda de madera, que así cuentan en la historia del Papa Juan Pablo II, una mesa de madera de cerezo que todavía tenía algunos efectos personales del Papa, ¿no? Entonces le introducen varios litros de una sustancia en el cuerpo del Papa. Evidentemente recogen los excesos que salen por los orificios corporales, limpian al Papa, lo vuelven a cerrar y proceden también a la realización de esa máscara de cera, ¿no? Lo cual permite que el cuerpo no se descomponga, como digo, lo visten y lo preparan para que sea expuesto. Pero con el Papa Pío XII ocurrió lo que no estaba pensado, ¿no? Digamos que también debido a un problema de corrupción por parte del médico de su confianza, cuando murió el 9 de octubre de 1958, pues dejaba tras de sí un papado controvertido, quizás también por su papel durante la Segunda Guerra Mundial, que muchos decían que permanecía demasiado neutral, que era favorable a los intereses de los nazis, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, quitando esta figura controvertida, pues quizás más caótica fue esa agonía, digamos, ¿no? La muerte y el entierro del Papa Pío XII, que se recuerdan porque el cadáver explotó mientras estaba siendo expuesto públicamente debido a ese mal proceso de embalsamamiento, debido a que el encargado de hacerlo había sido, como digo, su médico personal, el que se llamaba Ricardo Galeacci Lisi, y que estaba considerado como el peor galeno, digamos, que ha pasado por el Vaticano. La mejor prueba de ello es que su último gran cometido, que tan importante es como es el embalsamamiento del cuerpo sin vida del Papa, acabó con estos restos explotando durante la exhibición pública, ¿no? Este médico romano, que había empezado a trabajar a las órdenes de Pío XII en cuanto empezó su papado, como digo, en 1939, digamos que era su oftalmólogo personal, y sin embargo pues lo nombró responsable de las más altas responsabilidades sanitarias del estado más pequeño del mundo, que es el Vaticano. Y es que daba la sensación de que cada cosa que tocaba este hombre se estropeaba. En 1953 formó parte de la comisión encargada de identificar como del apóstol Pedro, casi nada, unos restos óseos localizados en las grutas vaticanas. Y pese a esto, 3 años después tuvo que ser destituido por deudas de juego, ¿no? Es decir, que al final todo esto hizo que fuera conocido como el peor de los médicos o galenos que atendieron a los papas. Pero sin embargo, es cuando está agonizando y ya no hay nada que se pueda hacer por la vida del Papa Pío XII, el propio Papa sabe que se acerca a su fin y manda llamar a su médico y le dice y le admite que tiene miedo a la muerte. Mientras esto ocurre en esas estancias privadas del Papa, Galeacci tiene, digamos, cuando se le ordena que prepare y trate el cuerpo del Papa, este hombre tiene otros planes y negocia con la revista Paris Match la venta de unas fotografías que ha tomado en los últimos momentos del Papa. Evidentemente, la ética profesional no era su fuerte, no iba con él, y el tío prefirió ganarse un dinerillo fácil a completar sus responsabilidades profesionales hasta el final.
Tenemos que poner el broche, Antonio.
Sí, nada, simplemente incluso llegó a decir, para que no se notara, que en cuanto abrieran la ventana de los aposentos del Papa, pues así este periódico, esta prensa iba a saber que el Papa había muerto y que iba a poder publicar sus fotos. Sin embargo, fue uno de los ayudantes del Papa que abrió la ventana debido a un calor sofocante que ocurría en aquel entonces y dieron por muerto al Papa cuando todavía no había ocurrido, ¿no? O sea, que todo esto fue un cúmulo de circunstancias que hicieron que tal. Bueno, el caso es que el médico decidió utilizar un método de embalsamamiento muy poco común, que era someterlo presencia unas sustancias esenciales envuelto en una especie de papel de celofán, y esto hizo que todo se convirtiera en un desastre, ¿no? Y como decimos, acabó con la explosión de los restos del Papa en plena Plaza del Vaticano a la vista de todo el mundo.
Pues,
o sea, un desastre.
Tremendo, y mira, déjame que en los últimos segunditos, porque tenemos ya que dejarlo aquí, llega ya nuestro consultorio de medicina natural enseguida en directo aquí a Radio Voz, que nos ha escrito Maximino, y yo creo que todo esto de hablar de papas, de Vaticano, pues le ha sugerido dejarnos una recomendación cinematográfica, así que yo la comparto contigo y con el resto de oyentes, La piel del tambor. Una película que ha visto en estos últimos días, película basada en la novela del escritor español Arturo Pérez Reverte. Bueno, pues nos dice que está en una de las grandes plataformas, quizás una buena recomendación también para que ustedes se sumerjan en esta vida religiosa y en ciertos misterios que se desentrañan en esa película. Les dejamos esta recomendación. Mira que esto no es habitual, pero no está de más que también los oyentes sean participativos en este sentido. Y te la recomendamos también a ti, Antonio Busto.
Estupendo, pues muy agradecido para esta recomendación de este oyente. Muchas gracias.
Antonio, aquí lo dejamos. Gracias como siempre. Un abrazo.
A vosotros.
Y nos escuchamos en 2 semanitas aquí en Radio Voz.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
981-1344-33, despedimos al responsable de toxicología de INICA, cerramos capítulo de Crónica Negra, abrimos enseguida nuestro consultorio de medicina natural, abrimos esa línea telefónica, ayer muchas llamadas, esperamos que hoy de nuevo muchos de ustedes quieran participar en el consultorio, cualquier asunto relacionado con su salud ya lo saben, nos llaman ya en directo, les resuelve sus dudas, les ayuda nuestro doctor Luis Gutiérrez Serantes, a quien enseguida saludamos en directo en este domingo.
¿Pelo sin brillo? ¿Piel apagada? Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y otros activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Tu elixir de belleza se llama Beauty In and Out Elixir de Marnis. Cuídate por dentro y se notará por fuera. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Infórmate en marnis.com.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours.
wouldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who? 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 Do you surprise? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide when I see we made.
Pues vamos ya con nuestro consultorio de medicina natural. Les recuerdo, como siempre, que su participación es fundamental, que queremos ayudarles sobre todo en este consultorio que nos trae Laboratorios Marnis todos los fines de semana aquí a Radio Voz. Recomendar... tratar de ayudarles, que nos cuenten además pasadas las semanas, los beneficios, lo bien que les sientan los productos. Bueno, pues para nosotros es sin duda pues uno de nuestros grandes logros. Saben que bueno, que tienen diferentes posibilidades, no solo escuchar los consejos genéricos que nos deja en el consultorio nuestro doctor Luis Gutiérrez Serante, sino llamarnos y contarnos exactamente su caso concreto, o el de pues ese familiar, ese amigo que le sucede algo y le gustaría tener alguna recomendación desde el punto de vista de la medicina natural. Bueno, pues nos llaman al teléfono 981 13 44 33, 981 13 44 33. Pueden también escribirnos. Ayer resolvíamos algunas cuestiones que nos llegaban también al correo electrónico con voz de, todo junto, con voz de @gmail.com. Y pueden también, la tercera opción es dejarnos sus preguntas en la página de Facebook. Ahí se teclean con voz de sábado, con voz de domingo. Van a esa opción de mensaje y ahí también, bueno, pues estamos pendientes por si nos escriben a través de esa vía, consultando, preguntando cualquier cualquier asunto relacionado con su salud. En esta mañana vamos también a ponernos a ello y con esas recomendaciones que le plantearemos también al doctor para que todos, absolutamente todos los que nos escuchan también, pues tomen buena nota y quizás pues lo puedan aplicar en primera persona o quizás pues sea un consejo, una recomendación que pueda ofrecer, que pueda compartir con algún amigo, con algún ser querido. Vamos ya a saludar a nuestro doctor. Les recuerdo enseguida el teléfono. Luis Gutiérrez Serantes, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, María. Ya de entrada os digo que feliz domingo.
Feliz domingo espero que feliz para los oyentes. Unos oyentes que ayer nos llamaban en masa, hoy espero tener también una participación importante, a ver si los tenemos también por ahí pendientes y con ganas, sobre todo, de que uno de los propósitos de este 2023 sea cuidar su salud. Esto es muy importante.
Sí, sí, sin duda. Sin duda, es el mejor bien que podemos tener, tener una salud óptima, lo mejor posible para tener una buena calidad de vida, que es lo que todos intentamos.
Bueno, pues vamos a regalarles salud nosotros en el consultorio. Les recuerdo el teléfono al que pueden llamar en directo, 981 13 44 33. Se lo iré recordando durante los próximos minutos. 981 13 44 33, nuestro teléfono, el habitual. Mientras aguardamos, doctor, recibir esas llamadas, vamos a ir con recomendaciones. Le voy a preguntar en primer lugar por los niños, por los peques de la casa, que mañana, bueno, han tenido un descanso merecido navideño, están a punto, les queda nada para regresar también a sus quehaceres, a sus obligaciones, en este caso formativas, lectivas. Nos puede preocupar también, les puede preocupar a sus padres, a sus madres, que lleguen bien protegidos, van a volver a estar, bueno, pues con gente en las aulas, contactos, gripes, toses, catarros, en fin, que ellos lleguen también, regresen a las aulas con las defensas bien cargaditas, es muy importante. La medicina natural también piensa en ellos, ¿no? También hay productos destinados, dirigidos específicamente para esa franja de edad.
los responsables de laboratorios Marnis han pensado y piensan también en los más pequeños y piensan cómo protegerlos, cómo tener su sistema inmunitario al 100%. Y por eso crearon el producto Protec Junior. Termina en C de Coruña y en T de Tarragona. Protec Junior. Ellos pensaron ya no solamente para estimular el sistema inmune, porque pusieron las vitaminas del grupo B, prácticamente todas, que estimulan el sistema inmunitario, y esto lo asegura también la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Pero es que también incluyeron vitaminas antioxidantes como la C y la E, y también la vitamina D, que también hoy día la vitamina D se la considera prácticamente una hormona, y sabemos que la vitamina D es fundamental, y en los más pequeños más, si cabe, para que su sistema óseo, su sistema articular, pues esté también en optimísimas condiciones y que el crecimiento sea el óptimo. Y también lleva propóleo y jalea real, productos de la colmena, de la abeja, y que van cargadísimos también de vitaminas y minerales. Por lo tanto, es recomendable dar a los más pequeños Protec Junior. Se puede dar a partir de los 4 años, y entre los 4 y los 12 años se recomienda utilizar medio vial, porque vienen viales, así que son 5 mililitros, y dárselo por la mañana con el desayuno. Y luego, a partir de los 12 años, es darles el vial completo. Yo siempre recomiendo utilizar y tomarlo durante 40 días.
Y es importante que, además, yo no sé si un momento como este, aquí con frío, ¿no? Reuniones sociales que ha habido, sí. Aulas, en fin, todos estos ingredientes, ¿no? Que se mezclan, que conforman un poco un cóctel en el que al final es más riesgo para los adultos, pero también para los niños, claro.
El contagio es mucho más fácil, obviamente, y además desde que no llevamos la mascarilla, porque no es obligatoria la utilización de, es obligatorio la utilización de la mascarilla, el contagio es mucho más fácil. Por eso tanto pediatras, médicos internistas, pues nos están recordando que los más pequeños también deben ser cuidados, también deben ser protegidos, vacunados contra gripe, en fin, porque el riesgo también en los pequeños es mayor, al igual que los mayores ya de 65 años o que tengan alguna enfermedad de tipo inmunitario. Por lo tanto, para los más pequeños sí es recomendable protegerlos con Protec Junior.
Bueno, pues recuerdo ese teléfono. Esto para los más peques de la casa, ese producto Protec Junior, producto específico. Bueno, no nos detenemos demasiado en los más pequeños. Sí, cuando nos llama algún oyente y nos pregunta, bueno, mucha abuela preguntando por cuestiones relacionadas con sus nietos, pero no está de más insistir en esto también, en el tema de estar bien protegidos los más pequeños de la casa. Les recuerdo el teléfono, pueden llamarnos en directo, 981-13-44-33, 981-13-44-33. Y para nosotros, doctor, lo mismo, pero para los mayores, para los adultos.
Sí, también, claro. También nos están recordando que, como yo acabo de plantear ahora mismo, que los mayores de 65 años o que tienen algún problema médico, algún problema, alguna enfermedad que deteriora el sistema inmunitario, pues también podemos estimular su sistema inmune, y siempre también nos recuerdan la necesidad de la vacunación de la gripe, la vacunación de la neumonía, la cuarta dosis de la COVID-19. Por lo tanto, también esto hay que recordarlo. Pero también Marnis creó en su momento, sobre todo, un producto que se llama Propolvit Defense, indicados de forma muy especial para aquellas personas que cogen, por ejemplo, catarros con mucha frecuencia, faringitis crónica, faringitis aguda, o tienen problemas de tipo respiratorio porque tienen una bronquitis crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, Propolvit Defense nos aporta vitamina B6, inmunoglobulinas directamente procedentes de calostro, también lleva jalea real, lleva propóleo y lleva dos hongos, como son el reishi y el shiitake, que también son estimulantes del sistema inmunitario. Por lo tanto, yo recomiendo a los adultos tomar este Propolvit Defense y tomarse un vial al día, por la mañana mejor, con el desayuno de Propolvit Defense.
Anotado queda, ¿eh? Para los adultos, para la mayoría de los que nos están escuchando. Propolvit con V de vitamina, Defense, producto, como siempre, de Laboratorios Marnis. Les recuerdo el teléfono, nos vamos a ir enseguida con una llamada, pero les recuerdo que pueden llamarnos, pueden teclear nuestro teléfono, el habitual, el de siempre, el 981-134433, 981-134433, para preguntarnos cualquier aspecto relacionado con su salud. Al teléfono que nos vamos, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es su nombre?
Ramiro.
Ramiro, ¿desde dónde nos llama?
Desde el barco.
Desde o barco de Valdeorras. Muy bien, Ramiro, pues le está escuchando el doctor, cuéntenos.
Por el día normalmente no tengo problemas con los pies, pero cuando me voy a la cama normalmente los llevo medio congelados, súper fríos. Al quedarme parado me enfrían mucho y digo, si hay algo para remediar eso.
Hola, muy buenos días. Parece, o todo me hace creer que la problemática que tienes es que no regulas bien tu aparato circulatorio y que por eso sientes más frío, digamos, en tus pies. ¿Esto no te ocurre en las manos también? ¿Las manos no tienes frías?
En las manos no, los pies solo, pero al quedarme parado, si me muevo, claro, no tengo problemas. Pero, claro, por ejemplo, a la noche, a la hora de cenar, que estamos en casa y está caliente, pues termino yendo con los pies súper fríos a la cama.
Claro. Bueno, yo aquí lo que te recomendaría es que utilizaras un producto que te favorezca la circulación. Entonces te recomendaría que tomaras un producto que se llama Fitalgen Circ. Fitalgen, pero tienes que añadir la palabra Circ, C-I-R-C, Circ. Entonces tómate un vial, tómatelo por la mañana con el desayuno y el otro te lo tomas a la hora de cenar, ¿vale? O si empiezas a tener más frío antes, tómatelo a media tarde, ¿sabes? A eso de las 5, 6 de la tarde, tómate el segundo vial. O sea, tómate uno por la mañana con el desayuno y tómate otro a la hora, ya te digo, sobre las 5 o las 6. Y al mismo tiempo también te va a venir muy bien utilizar un aceite que es el aceite de árnica. El aceite de árnica de Marnis, que viene en forma de spray, lo puedes utilizar sobre todo, como una hora, hora y media, dos horas antes de irte a la cama y te das unas friegas del tobillo a la rodilla siempre y hazlo durante entre 5 y 10 minutos. Eso también va a hacer que entres en calor y te va a venir muy bien porque este aceite de árnica activa la circulación y te va a venir muy bien.
Muy bien, pues muchas gracias.
Ramiro, le voy a recordar, le voy a deletrear bien, ¿vale? Estos dos productos. Uh-huh. El último del que le hablaba el doctor es ese aceite de árnica. El otro, en el que quizás haya más dificultad, es el Fitalgen Circ. Yo se lo voy a deletrear, ¿vale? Para que...
No, creo que no hace falta, que ya lo pilles.
Empieza por P de Pontevedra, ¿vale?
Sí.
Phytalgem de Madrid, Circ. Con esa PH. Fitalgen Circ, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Gracias, Ramiro.
Adiós, Ramiro.
Buen día.
981-1344-33, ese es nuestro teléfono, 981-1344-33. Al teléfono esperamos irnos enseguida en unos minutos. Ayer, doctor, un oyente le preguntaba cuánto tiempo se puede tomar el Artrogel Forte, el Mialtrin. Esa era su duda. Ella, bueno, pues está con ese tratamiento. Recordemos si le parece para quién, en qué situaciones y ante qué enfermedades, dolencias, molestias, uno debe tomar el Artrogel Forte y después, ya me adelanto un poco, para remitir el dolor también el Mialtrin.
Son dos productos estrella del laboratorio Marnis que están haciendo mucho bien a muchas personas que padecen de enfermedad reumática, artrosis, artritis u otra de las más de 100 enfermedades reumáticas que hay. Por ejemplo, el Artrogel Forte tiene una formulación completísima porque lleva colágeno hidrolizado. Esto hidrolizado significa que las moléculas, las partículas son muy pequeñitas y por lo tanto la absorción es fácil a través del intestino y su poder de actividad es muy alto. También lleva ácido hialurónico, lleva ácidos grasos omega 3, vitamina C, que aporta el escaramujo, de glucosamina, condroitina, ortiga, y también lleva calcio, vitamina E, vitamina K2 y D3. Formulación completa, no, lo siguiente, para hacer el bien a todos los pacientes que tienen artrosis, artritis y, como digo, alguna de las más de 100 enfermedades reumáticas. También sirve para los reumatismos de partes blandas, es decir, hay personas que su reumatismo se manifiesta con dolor muscular, se manifiesta con problemas en los tendones, en los ligamentos. Pues para este tipo de pacientes también va muy bien. Viene en forma de vial y hay que tomarse uno al día. Ya sabes, María, que yo siempre digo que este producto hay que tomarlo de forma seguida, continua.
Esto no es tomarlo 15 días, un mes, ¿no?
Exactamente. Entonces, a la pregunta que nos hacía ayer nuestra amiga, decir que lo puede tomar seguido. Yo le decía, pues mira, tómalo 6 meses seguido. 6 meses. Puedes luego descansar uno y volver a hacer otra vez ciclos de 6 meses. Ese podría ser la forma de tomar este Artrogel Forte. Aunque se puede tomar seguido porque no va a producir ningún daño en ningún órgano. Y luego el otro producto que también está ayudando y mucho a las personas que tienen dolor, sobre todo dolor de origen reumático, aunque también nos sirve para cualquier otro tipo de dolor, un dolor de cabeza, una cefalea, sobre todo de tipo tensional. La mujer cuando tiene dolor en los ciclos menstruales, por un golpe, por una torcedura, también podemos utilizar el mialtrin. El mialtrin aporta, todos son productos naturales. Lleva cúrcuma, arpagofito, ortiga, lúpulo, yuca, ácido hialurónico y también vitamina C. ¿Cómo se toma mialtrin? Viene en capsulitas. Hay que tomarse 2 juntas por la mañana con el desayuno y si el dolor persiste, a las 8 horas podemos tomar otra cápsula de mialtrin. Y yo recomiendo tomar el mialtrin cuando tengamos dolor, obviamente.
Pues,
si no tenemos dolor, no tomarlo.
Me parece una cosa de la que ha hablado importante, sobre todo para las mujeres que nos están escuchando, porque asociamos en la mayoría de las ocasiones ese mialtrin, ¿no? Cuando hablamos, y además hay muchos de nuestros oyentes que sufren, que padecen pues de reuma, artrosis y todo esto que mencionamos habitualmente. Pero, por ejemplo, ese capítulo menstrual, sí. Mujeres a cierta edad durante unos años, muchos años, hay días durante el mes que son muy incapacitantes, ¿no? Inclusive, y fíjese que, bueno, es interesante también tomar nota, ¿no?, de que para esos episodios, doctor, el mialtrin también puede ser útil, ¿no?
También ayuda, y vale. Ayuda, y muchas son las mujeres que se benefician del uso de mialtrin, sobre todo calmando o teniendo menos dolor en este síndrome premenstrual. Por lo tanto, recomiendo, sí, la mujer también lo puede tomar y ayuda a reducir el dolor.
Bueno, pues interesante también este aspecto de ese producto Mialtrin, que acaba también en M, M de Madrid, Mialtrin, y ese que ya conocen, el Artro Help Forte, el Artrogel Forte, en viales, ya lo saben, con ese tiempo, con esa permanencia, es importante no pues dejar el tratamiento en semanas, ¿no? Cuando uno ya nota que empieza a funcionar, no, es importante la continuidad en este caso. 981-13-44-33, estamos en este consultorio de medicina natural que nos trae todos los fines de semana Laboratorios Marnis, 981-13-44-33. Hay algo muy importante también en un mes de enero, doctor. Tema alimentación, tema colesterol. Por el colesterol quiero preguntarle enseguida, pero antes me adelanto. Montserrat nos ha escrito a convozde@gmail.com. Ella no nos pregunta por el colesterol, nos pregunta por adelgazar. Y dieta. Pero es que siempre cuando hablamos con nutricionistas nos dicen eviten el tema de la dieta, porque al final lo que hay que hacer es cambiar un hábito alimenticio, ¿no? Que no sea algo puntual. Claro, yo no sé cómo plantear esto de, porque dietas milagro, ¿no? Y no nos gusta, no existen, pero algo un poco para, para ayudar a cambiar la alimentación desde el punto de vista de la medicina natural.
qué importante es aprender a comer, o sea, que esa es la cuestión, es solo que todos los médicos y los nutricionistas, por supuesto, dicen, oye, lo que hay que hacer es cambiar hábitos, uh-huh. Es decir, cambiar, saber qué productos podemos tomar en más cantidad, qué productos debemos tomar en menos cantidad y cambiar estos hábitos unido, obviamente,